Estamos en comunicación para que lo analice mejor, para que nos cuente también cómo se está viviendo en Israel, a Diego Mintz. Diego es periodista argentino que trabaja en la Radio Nacional de Israel. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Hirschbrand te saluda acá en Opinión.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte.
Ah, te estamos viendo por WhatsApp, así que la gente que nos sigue por YouTube lo puede ver a Diego ahí. Diego, traté de hacer una introducción como para darle contexto. Contanos vos cómo se está viviendo, ¿no? Porque hay sensaciones muy encontradas en Israel con respecto a este acuerdo.
Bueno, en principio, la novedad de último momento es que del lado israelí el acuerdo no está confirmado
todavía. Por eso le puse un signo de pregunta y dije, lo vamos a preguntar ahora. Sí.
Sí. Entonces, empiezo por ahí de alguna manera. Yo creo que se va a confirmar. Antes del final del día va a estar confirmado probablemente, o el escándalo va a ser de proporciones aún mayores. El problema en ese sentido es el gobierno de Israel está diciendo que jamás está interponiendo unas demandas nuevas, está presentando unas demandas nuevas al acuerdo, un cambio al acuerdo en cuestiones muy técnicas respecto de cómo debe Israel abandonar lo que se llama el eje Filadelfia, que es básicamente toda la frontera entre Gaza y Egipto, y particularmente el cruce de Rafah, que es el cruce fronterizo más importante de Gaza. Israel lo controla en este momento desde hace unos, por lo menos, 7, 8 meses, desde que ingresó a Rafah, allá por el verano, aquí en el hemisferio norte. Ya en la época del acuerdo, que el intento de acuerdo que hubo entre mayo y junio, este tema también fue uno de los que generó que no haya acuerdo, o sea, el intento de acuerdo que finalmente se frustró, justamente por la intención de Netanyahu de no negociar nada respecto de esto. Por supuesto, las críticas dentro de Israel son que esta era la excusa con la cual Netanyahu no accedía a un acuerdo por cuestiones políticas internas, porque si lo hace, se caería su gobierno. Ahora no está tan claro si se caería el gobierno o no, por distintas razones que voy a enumerar, pero efectivamente uno de los partidos de la coalición de gobierno estaba en reunión hoy temprano para decidir si se salían o no del gobierno si se aprobaba el acuerdo. Desde ayer había negociaciones con el líder de esa facción, Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, además, a quien Netanyahu le está prometiendo o le está dando garantías de que la guerra va a continuar desde luego del cese al fuego y del intercambio de rehenes, y luego de la primera etapa, cosa que en realidad es contraproducente con el mismo acuerdo, o sea, contradictorio. Claro. Son promesas imposibles de cumplir de uno u otro lado. Todo, no hay compatibilidad entre todas estas palabras.
Diego, recordamos muy rápido que Israel es una democracia parlamentaria, entonces... Si un partido no tiene mayoría absoluta para formar gobierno, tiene que hacer alianzas. Si esas alianzas se van, se cae el gobierno. Tienen que llamar nuevamente a elecciones. ¿Es así?
Es así, exactamente. Hay dentro de la coalición de gobierno que podés decir que son 5 partidos, o si te pones a hilar fino son 8 o 9, porque dentro de cada partido hay varias divisiones. Vamos a decir que son 5 para simplificarlo lo máximo posible. Dentro de esos 5 está el partido del gobierno de Netanyahu, Likud, que es el más grande dentro del gobierno mismo. Hay 2 partidos religiosos ultraortodoxos completamente a favor del acuerdo y 2 partidos religiosos nacionalistas no ortodoxos completamente en contra del acuerdo, uno de los cuales tajantemente dijo que va a salirse de acuerdo y el otro está en la duda. Si salen los 2, ya los números se le complicarían a Netanyahu. Sí habría posibilidad de que la oposición misma se sume al gobierno circunstancialmente mientras se da la liberación de rehenes, justamente para priorizar la liberación de rehenes como fin último, más que los fines políticos de que se caiga el gobierno, que por supuesto a la oposición no le molestaría, pero si eso es un impedimento para que se dé la liberación de rehenes, habría voluntad de sostener al gobierno desde ese lado. Bueno, entre estas negociaciones, estos tejes y manejes, se da este anuncio de que supuestamente hay una demanda de Hamas. Ya salió a decir desde Hamas un oficial de Hamas que en realidad no, que no hubo cambios. Y lo que se filtró ayer del acuerdo, que ha sido confirmado distintos medios que son partes reales del acuerdo, los documentos, las hojas, que están en árabe y que medios israelíes han traducido al aire directamente anoche,
sí.
Es que efectivamente dentro de esta primera etapa de 42 días en las que se liberarían a los primeros 33 rehenes, va a haber una reducción gradual, no absoluta, pero gradual, de las tropas israelíes en ese punto en particular, uh-huh. y también en otros, en este momento, menos relevantes. Uh-huh. Y desde Israel dicen, no, esto no se modifica para nada, o es lo que de alguna manera están diciendo.
Ok. Y digo, ¿cuál es la sensación de la sociedad israelí con este acuerdo? Sí. Porque por un lado está muy desgastado, muy cansado, necesitan poder dormir una noche tranquilo sin saber que te puede sonar la sirena e irte a los refugios, ¿sí? Porque uno que conoce un poquito sabe que para todos los padres y abuelos es un orgullo tener a sus hijos en el ejército, porque es un ejército que está en el pueblo, pero siempre y cuando no haya guerra en el medio, porque ahí claro. no está muy bueno, nadie los quiere mandar al frente de batalla, y todos quieren que vuelvan los rehenes, que los rehenes puedan ser liberados. Todos, cada vez que se habla de rehenes, creo que todos nos imaginamos a los nenes, a los nenitos vivas, a Cafiri y Ariel, pero por otro lado se pone en juego la seguridad y dicen, che, bueno, ok, hacemos, rendimos o nos rendimos ante estas condiciones, no nos rendimos ante jamás, pero sí aceptamos estas condiciones para que sean liberados los rehenes. ¿Cuánto se pone en juego la seguridad a futuro del Estado de Israel?
Es una buena pregunta, porque de alguna manera no hay absolutamente nadie que esté contento con el escenario. Uh-huh. Están los que dicen es lo mejor que podemos aspirar a liberar a los rehenes de esta manera. No va a haber un momento en el que jamás decida que todos los rehenes son libres.
Ay.
Hola.
Sí, ahí está. Va a tener estas técnicas extorsivas. La última encuesta que vi era que el 70% está de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia. Uh-huh. Que quiere que se lleve a cabo, que quiere que se liberen a los rehenes, a pesar de las concesiones, a pesar del riesgo que efectivamente conlleva liberar a alrededor de 1,000 presos palestinos, muchos de los cuales han sido condenados, han pasado por todo el sistema legal israelí y han sido condenados a cadena perpetua y tienen sangre en las manos uh-huh. por actos de terrorismo gravísimos. Y aún así Israel está dispuesto a entregarlos a cambio de la vida de sus propios ciudadanos.
Claro.
Hay quien no, por lo menos un 10% de la población, está tajantemente en contra y no quiere ningún tipo de acuerdo, no quiere ningún tipo de negociación con Hamas y pretenden una especie de, por supuesto quieren el regreso de los secuestrados, pero pretenden que sea solamente a través de la fuerza y a través de destruir a Hamas de manera absoluta, cosa que parece muy difícil de hacer. Por la misma naturaleza, por las mismas condiciones materiales en el terreno en Gaza, digamos, se veían videos anoche de soldados, supuestos soldados de Hamas, festejando en las calles, saliendo como por primera vez con encapuchados y con
chicos y
armas largas.
Sí.
Pero si veías bien, eran muchos casos, muchos chicos muy jóvenes, claro. No parecían realmente soldados. Uh-huh. Por lo que te da tal vez ni siquiera lo son, o tal vez son nuevas generaciones reclutados en los últimos meses, en este último año, donde se va perpetuando el conflicto y genera una situación en la que en realidad termina siendo imposible acabar con un enemigo que no tiene ningún tipo de interés en el bienestar de su población. Hay que empezar por ese lado, uh-huh. y donde es imposible tener una negociación honesta, porque para ellos no existe la verdadera rendición. Ellos apuntan a este tipo de presión o a este tipo de extorsión hasta obtener algún tipo de concesión del otro lado. No, claro. No van a rendirse porque no les importa ni la vida de sus propios ciudadanos, ni el bienestar de sus propios ciudadanos, construir un lugar mejor para vivir, ni siquiera la vida propia, ¿no? Hay hasta un regocijo en la propia muerte como mártir.
Tal cual.
Por lo cual es muy difícil pensar en un Estado Israel, un Estado hecho y derecho, confeccionado, con reglas y mentalidad occidental, muy parecido a como podemos pensar los argentinos en este sentido, contra una ideología completamente distinta, donde las condiciones son imposibles de compatibilizar. Uh-huh. Por eso, es de alguna manera prima este pragmatismo en la mayoría de la población. Bueno, recuperemos a los rehenes, Y el futuro, la seguridad del futuro será un problema futuro que tendremos que hacernos cargo, cosa que ya pasó muchas veces. Israel vive en su historia, es básicamente esto, ceses al fuego largos de años, separados por guerras muy intensas y mucho sufrimiento.
Digo, a ver, ayer en las redes sociales eran todos analistas internacionales especializados en Medio Oriente, está claro, como en el Mundial somos todos directores técnicos en esta. Pero, a ver, todos decían, Netanyahu no se va a, no va a hacer un acuerdo así nomás tan liviano, o no va a llegar a dar ciertas concesiones a cambio de nada. Y ahí automáticamente se vinculaba la reasunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y lo que puede traer aparejado eso en el conflicto de Medio Oriente o en la solución de paz de Medio Oriente. A ver, detrás de este acuerdo de la asunción de Trump, ¿puede haber una luz verde para terminar con el plan nuclear iraní? ¿Puede haber una luz verde mucho mejor incluso para normalizar relaciones con Arabia Saudita, volver a recuperar los famosos acuerdos de Abraham y empezar a sumar países árabes a tener relaciones diplomáticas y acuerdos de paz con Israel, con lo cual aislaría mucho más a estos grupos como Hamás?
Es una excelente pregunta y creo que da en el clavo, porque por un lado en Estados Unidos tenés a las dos administraciones trabajando en tándem, a la de Biden yéndose y a la de Trump entrando. Si bien las condiciones del acuerdo son muy parecidas a lo que había hecho la administración Biden el verano pasado de aquí del hemisferio norte, ha habido buena colaboración entre ellos. ¿Por qué? Porque Biden quiere tener algo para mostrar para irse, no quiere irse. Sin nada, ¿no? Quiere, aunque sea con la liberación de los secuestrados comenzando, el cese al fuego comenzando, y Trump también tiene interés de llegar y decir, miren, todavía no llegué, todavía no asumí y ya hice esto, ya resolví esto.
Ya liberé a
Eso es
33.
lo que. Sí, de hecho lo dijo más o
Claro.
menos textualmente en un tuit anoche, ¿no? Como todavía no empecé y ya miren las cosas maravillosas que estoy haciendo, con ese lenguaje que lo caracteriza. Al mismo tiempo es verdad que tal vez Trump también es muy pragmático. En ese sentido hay gente desde el lado más, más halcón de Israel que se siente traicionada por Trump, porque Trump venía prometiendo que si jamás no liberaba a los rehenes les iba a dar el infierno absoluto. No se sabe bien a qué se refiere, porque realmente no hay mucho que se pueda hacer militarmente más allá de lo que se lleva hecho, sin pasar a, digamos, cuestiones mucho más sórdidas, ¿no? No quiero ni mencionar nada. Y es verdad que
No,
hay posibilidad,
y
primero, de
además,
que.
digo, te completo,
Sí, no,
digo,
lo que.
cuestiones
Sí.
sórdidas y que ponen ya directamente en riesgo la vida de los rehenes que todavía se
Por
mantienen con
supuesto.
vida, ¿sí?
Por
Porque
supuesto.
no es cuestión de entrar y sacarlo, digo, es mucho más
No,
complejo.
por, es que es físicamente imposible a esta
Claro.
altura, ¿no? Digamos, ya no tenés factor sorpresa. Hubo dos operaciones puntuales muy buenas de liberación de rehenes. La de los dos argentinos, que fue en febrero del año pasado,
En Rafa.
y la de, en mitad, claro, en mitad de año, la de los cuatro que incluía Noah Arghamani, en un campo de refugiados, que fue militarmente una cosa muy compleja y hubo un soldado caído israelí en esa operación. Es físicamente imposible, se requiere una cantidad de información de inteligencia que Israel no tiene, o que tiene tal vez de dónde están, pero no sabe que no los puede sacar con vida.
Claro.
Está la orden de Hamás de, si se aproxima Israel, matar a los rehenes
Que ya pasó.
directamente, cosa que ha pasado con los seis que fueron encontrados en un túnel. En fin, pero lo que decías, quería retomar eso que decías, es probable que Trump haya negociado con Netanyahu, mirá. Hagamos el acuerdo tal como viene, no innovemos demasiado en las condiciones, retomemos el acuerdo, el marco que ya teníamos, y yo te voy a dar otra cosa en el futuro, más libertad para atacar a Irán o el acuerdo con Arabia Saudita, que es algo que a Israel le interesa mucho, a Netanyahu le interesa mucho también, porque puede ser una llave para la supervivencia política de Netanyahu a futuro también, un acuerdo con Arabia Saudita. O sea, Israel lo que lo motiva es la paz. No hay nadie, pero ni una sola persona en todo el Estado de Israel que no haya aplaudido de pie los acuerdos de Abraham de 2020.
Claro.
Hasta el más férreo opositor dijo, muy bien Netanyahu, te felicito, estuviste muy bien. Y esto se va a mantener por siempre, por lo menos desde todos lados. Un acuerdo con Arabia Saudita sería algo muy parecido en ese sentido, y también lo mismo en la libertad de actuar contra Irán, donde también todos los actores importantes en la política israelí están alineados. No hay grandes discusiones en ese sentido, y todos tienen una política de ser un poco más activos en evitar que Irán llegue al arma nuclear. Uh-huh. Cosa que la administración Biden ha sido un poco más dudosa, ¿no? Con Trump se puede asumir que va a ser un poco más permisiva en ese sentido, menos timorata.
Uh-huh. Diego, la última, ¿cómo están viviendo estas horas hacia el domingo? Hacia el domingo al mediodía, para saber justamente, bueno, quiénes son los primeros, si es que se termina concretando el acuerdo, si se termina plasmando, bueno, quiénes van a ser los primeros, porque dicen mujeres y niños quedan dos nada más. ¿No?
Sí, y así, los únicos niños son Kfir y Ariel Vivas, hijos de Shiri Vivas, Silverman, Argentina. Uh-huh. Su esposo Yarden también está preso en Gaza, secuestrado en Gaza, cautivo en Gaza. Uh-huh. Hemos visto hace unos cuantos meses un video de él en el que le informaban que su familia estaba muerta y él reaccionaba, por supuesto, como una persona reaccionaría a esa noticia. Claro. Ha sido muy difícil de ver y de recibir esa información, y no está confirmado que así haya sido, pero tampoco hay ninguna información hacia lo contrario, por lo cual el estado de ellos no se sabe, pero en teoría regresarían en el estado en que estén, vivos o muertos, hay que decirlo así, a Israel durante estos próximos 42 días. Lo único que se sabe es que las primeras tres personas en ser liberadas serán mujeres, no se sabe si son parte de las cuatro civiles o parte de las cinco soldados israelíes que todavía quedan. Luego habrá cada semana, cada domingo en teoría, liberaciones de alrededor de entre 3 y 5, dependiendo la fecha, de los secuestrados de este primer grupo de 33, que además tiene a unos 8, creo que menores de 50 años, hombres que están heridos o enfermos graves, uh-huh, o en estado muy delicado, y todos los mayores de 50 años. Y hay también a dos ciudadanos israelíes que llevan más de 10 años en la Franja de Gaza secuestrados, uh-huh, de que ya habla demasiado poco de ellos, que ingresaron por sus propios medios, cada uno en distintos momentos, hace más de 10 años, y en Gaza se los quedaron, nunca los devolvieron. Eran dos personas con problemas psiquiátricos y que ingresaron por sus propios medios, por supuesto un acto de irresponsabilidad, y serían devueltos en esta etapa.
10 años después.
Y luego, sí, si no me equivoco, 11 y 12. Creo que fue 2013 y 14, o puede ser 2014 y 2015, pero sí, 10 y 11. Uh-huh. En fin, la verdad es que todo es muy doloroso en ese sentido. Y hay mucha ansiedad, pues, retomando la pregunta. Sí. Pero a la vez hay un nivel de esperanza y un nivel de cauto, muy cauto optimismo, porque hemos sido heridos muchas veces en este largo año, que no se veía desde hace varios meses.
Ok. Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Muy generoso de tu parte.
No hay por qué, un placer.
Gracias, chao, chao. Era Diego Mins, periodista argentino que vive en Israel, que trabaja en la Radio Nacional de Israel.